Olimpiadas son bastantemente épicas, pero estamos viendo más que partidos, carreras y competencia. Al escuchar las historias de fondo, echamos un vistazo al duro y doloroso camino que nuestros olímpicos han recorrido para llegar hasta Tokio. Escuchar el trasfondo de estos atletas nos ayuda a apreciar la carrera de 2 minutos, el rendimiento de 5 minutos o el partido de media hora. Eso es lo que esperamos hacer con Summer Blockbusters este mes. Ayudarte a ver la historia de fondo, no tanto para ayudarte a apreciar a los personajes, sino para mostrarte lo mucho que tienes en común con estos personajes. Cuando te veas en ellos, puedes aprender de sus errores y, mejor aún, ser inspirado y desafiado por su fe. Un ejemplo, Noé. Levante la mano si alguna vez has tenido que esperar mucho o mucho tiempo para que algo suceda. Si alguna vez has sido incomprendido por personas que conoces y piensan que estás loco. ¿Alguna vez has tenido que desarrollar una habilidad de un solo, algo que aún no has aprendido o utilizado antes? ¿Las expectativas son altas en comparación de los demás? Si levantaste la mano a un solo una vez, tienes algo en común con Noé. La mayoría de ustedes han escuchado alguna parte de la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Han captado la atención del mundo? En cualquier lugar donde haya una recepción de televisión o internet, la gente está mirando. Estamos viendo a los mejores atletas del mundo competir entre sí usando habilidades que han dedicado la mayor parte de sus vidas en desarrollar. Noé, el arca, los animales, el diluvio o el arco iris. Pero no asumiría que todo el mundo conoce esta historia o la historia de trasfondo. Así que veamos lo que pasa y sobre este tema en la Biblia. Abra su Biblia a Génesis 6:5. Esta historia ocurre temprano en la historia del mundo y de la humanidad. No voy a entrar en debate en si la Tierra tiene miles de años o si la Tierra tiene millones de años, porque la Biblia no fue escrita con este propósito. La Biblia más bien se trata de Dios y de las personas. Lo que la Biblia deja claro es que estas eran personas reales, historias y eventos reales. Y en los días de Noé, las historias y los eventos de estas personas reales eran realmente oscuros. Había mucha maldad por aquellos días. Y si miramos aquí en Génesis 6, de los versículos del 1 al 9, leemos y dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. No sé lo que Noé hizo o no hizo para encontrar el favor ante los ojos de Dios. Sin embargo, puedo hacer algunas conjeturas bastante buenas del resto de este versículo. Noé era un hombre justo, intachable entre las gentes de su tiempo, y caminó fielmente con Dios. Justo significa estar bien con Dios. Si eres un seguidor de Cristo, también eres justo porque Jesús imputó. Esto quiere decir que Él puso su justicia en ti cuando te convertiste en un seguidor de Él. Ser un hombre justo entre la gente de su tiempo no significa que fuera perfecto. Simplemente demuestra que era respetuoso y trataba a los demás de manera justa. Él caminó fielmente con Dios. Él confiaba en Dios, que es sin duda su mayor ejemplo de carácter. Noé tuvo 3 hijos. Todos ellos eran casados. Por lo que podemos decir, ellos eran la única familia que caminaba con Dios. En el capítulo 6 de Génesis, los versículos 13 al 14 dicen así: Le dijo a Noé: He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca. La palabra hebrea para arca se toma prestada de una palabra egipcia que significa una caja flotante. Así es que imagínese una barcaza y no un barco. ¿Por qué querría Dios que Noé construyera una caja gigante? Miremos aquí lo que dice en el versículo 17. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Entrarán en el arca tus hijos, tú, tu esposa y tus nueras. Así que la caja gigante que se construirá de tal manera que flote protegerá a Noé y a su familia de las inundaciones que están por a punto de suceder. También protegerá a los animales. Dios le dijo a Noé que reuniera al menos dos de cada animal, macho y hembra, y los pusiera dentro de esta arca. Recuerde, esto es temprano en la historia del mundo. La variedad de animales obviamente no era tan grande como lo es ahora. Esta fue la respuesta de Noé a Dios. En el Génesis 6:22 leemos: Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. Este es el punto de la historia cuando Dios le pidió que hiciera algo que nadie más tenía que hacer o que alguien habría hecho anteriormente. Noé tuvo que aprender y usar una habilidad que él no tenía. Y sus amigos y todos los demás comenzaron a pensar que él estaba loco. ¿Alguna vez te has sentido como Noé? Solo, incomprendido. Lo más probable es que a otras personas, otros estudiantes, otros papás de familia, otros abuelos, otros solteros, quizás hayan también pasado por situaciones similares, pero tú no sabes de esto. Quizás las expectativas sobre ellos no son igual, o tan duras, o irrazonables como las expectativas que han caído sobre ti. Y tú te sientes como el único que está pasando por todo esto. Te sientes como Noé se sintió en aquel momento. ¿Cómo te hace sentir? ¿Abrumado? ¿Como un tonto? ¿Como un cristiano al borde del fanatismo? ¿Se siente injusto? ¿Te sientes inadecuado? ¿Te asusta? Usted puede sentir todas esas cosas, pero la verdad es que como te sientes no es tan importante al cómo tú respondes. ¿Cómo respondes cuando Dios te pide que hagas algo fuera de la norma? Ten esto en cuenta. Si te asusta o te parece injusto, la cosa irracional que Dios le pidió a Noé que hiciera es la cosa que lo salvaría, no solo a él, sino a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Y no por mencionar que también salvaría eventualmente a toda la raza humana. Nunca se sabe lo que todo está montado en una decisión que tomes. Pero puedes contar con esto. Hacer lo que Dios te pide es siempre bueno para ti y para los demás. Así que Noé construyó el arca. En algún momento después de que terminó, Dios dijo: Entra a bordo junto con todos los animales que has elegido con ustedes. Va a empezar a llover en 7 días y no se detendrá durante 40 días. Inundará toda la tierra y matará todo lo que respira. Mira aquí en el capítulo 7, en el versículo 5 dice: Noé hizo todo de acuerdo como el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Génesis capítulo 5 nos dice que antes del diluvio la gente vivía cientos de años. Después de la inundación, la vida se acortó considerablemente. Con toda probabilidad, Dios no introdujo la lluvia en la tierra hasta después del diluvio. La lluvia y la inundación cambiaron el clima del mundo. lo que a su vez acortó la vida de la humanidad. Esto es interesante, pero no es lo más importante. Quiero que notes sobre este detalle, que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. La Biblia nos dice, él tenía 500 años de edad. Haga los cálculos. Pasaron 100 años desde el momento en que Dios le dijo a Noé que construyera el arca y cuando él se metió en ella con su familia y los animales. No sé si ese es el tiempo que se tardó en construir aquella magnífica arca o si Noé la construyó y pareció un tonto durante décadas esperando el diluvio. Pero considere algunas cosas aquí. En primer lugar, el tema de la espera y el tema de la paciencia. Eso es mucho tiempo para seguir o obedecer las instrucciones de Dios cuando nada de lo que Dios ha prometido parece que está sucediendo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Le pones tú plazos a Dios? Quizás piensas, esperaré hasta que tenga 30 años para que Dios me dé un cónyuge temeroso de Dios o temerosa de Dios. Después de los 30 bajaré mis estándares si Dios no ha traído a nadie a mi vida. Seguiré sirviendo y asistiendo a la adoración aquí en esta iglesia por ahora, pero si no obtengo un aumento de salario en mi trabajo, al fin de año he terminado con todo lo que tenga que ver con la iglesia. Le pregunto, ¿pones una tabla de tiempos al confiar en Dios? Algo que la mayoría de las personas en la Biblia que confiaron en Dios tienen en común es que esperaron mucho tiempo para ver sus promesas hechas realidad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando en Dios? ¿Llevas décadas, años, meses, semana, días? Si eliges seguir a Jesús, esperar está en tu destino. Pero no tiene que ser una mala experiencia. Casi todas las cosas buenas que Dios me ha dado a mí, las he tenido que esperar. Yo sentí como si esperara toda una eternidad para conocer a mi esposa Kathy. Y luego, justo cuando pensé que todo se estaba cumpliendo y empecé a querer salir con ella, ella me empujó a la zona de amigos. Pero finalmente pude lograr conquistar su corazón. Considerando lo que pasó, todos los tiempos de espera que experimentamos hicieron que nuestra relación fuera mucho mejor. Todo lo que Dios nos ha hecho esperar ha valido la pena. Así es que sé paciente. Dios, Él cumple sus promesas. Dios tiene un calendario diferente al tuyo y el mío. Más de 1000 años después de esta historia del diluvio que leímos en Génesis 6, el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, habló de este diluvio. Él dijo esto, aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, 8 al 9, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esta es la segunda cosa que quiero que consideres. Dios siempre tiene una razón para hacerte esperar. Y puede que no se trate de ti. Confía en el tiempo de Dios, cuando no puedes ver que nada sucede. Después de que le dijo a Noé que iba a destruir la tierra con un diluvio, Dios esperó 100 años para hacerlo. No creo que sea irrazonable pensar que Él estaba dando a las personas que no caminaban con Él la oportunidad de arrepentirse. Estoy leyendo la Biblia este año y yo puedo ver la paciencia de Dios que tiene una y otra vez con personas que lo siguen ignorando. Pero Dios es paciente, Dios es sufridor, Él sabe esperar. Él quiere que le sigas, que camines con Él y que vivas una vida recta como Noé. Él puede darte mucho tiempo para comenzar tu relación con Él. Pero nunca se puede saber cuándo termina su paciencia. Cuando Él dice, hasta aquí ya basta, no esperaré más. Dios es paciente, sufridor, pero no espera eternamente a que te vuelvas a Él. Así es que no te dilates más en el caminar con Dios. No pospongas tu caminar con Dios. Confiesa tus pecados a Jesús. Pídele perdón. Cree que Él regresó a la vida después de morir en una cruz para cubrir el costo de tus pecados. Cruza esta línea de fe y síguele. Te guiaré esta mañana a través de esta decisión y haré una oración por ti después del servicio. Si ya eres un seguidor de Cristo, síguele. Sal de la zona de conformidad y ve a donde Él te lleve. Haz lo que Él te dice. No trates de averiguar cómo funcionará todo antes de confiar y obedecer a Dios. Deja que Él trabaje las cosas que tú no entiendes. Todo sucedió tal como Dios dijo que lo haría. Le dio a la tierra, a la humanidad, le dio un reinicio. Él estableció un arco iris, estableció su promesa de no destruir más al mundo a través de un diluvio. Noé continuó en su caminar con Dios. Lo primero que él hizo después de bajar del arca fue construir un altar a Dios y guiar a su familia a la adoración a Dios. Y la segunda cosa que él hizo fue plantar un viñedo. Parece que Noé debe haber sido un enólogo, alguien que hace vinos, antes de la inundación, porque él fue lo que hizo vino después de que terminara la inundación. Se dejó llevar un poco con la primera tanda de vino y sucedió algo lamentable. ¿Por qué está esta parte puesta en la historia de la Biblia cuando él se emborrachó? Creo que es para recordarnos que a pesar de que Noé era justo y él confiaba en Dios, Noé nunca fue perfecto. Él era como nosotros y nosotros somos también como Noé. Pero aún así, Dios todavía lo amó. Dios también nos ama.